HM y HM Televisión te presenta El Pueblo de la Cruz, tras las huellas del Nazareno. Nos habla el padre Federico Juan Higton, misionero en Extremo Oriente y fundador de la Orden San Elías.
Bueno, soy el padre Federico Higton de la Congregación San Elías, misionero en el Himalaya, soy argentino, estoy trabajando en el proyecto Cuenta Regresiva y soy sacerdote hace 5 años y medio. Me formé en Argentina, de ahí me fui a estudiar a Roma, hice un poco de apostolado en algunas parroquias de Italia, de ahí me fui a Lituania 2 meses a ayudar a un sacerdote, fui a Taiwán, estuve misionando muy feliz en Taiwán y de ahí me fui al Himalaya, donde estoy viviendo ahora, a Sikkim, en la frontera del Tíbet chino, Nepal y Bután. Soy el único sacerdote que vive en el norte de Sikkim. Y desde ahí, a veces el Señor me llama a hacer algunas expediciones apostólicas en lugares circundantes, como ser Hong Kong o Nepal o, bueno, o otros lugares también. Pertenezco a la Congregación San Elías, que es una pequeña congregación, muy pequeña, cuyo carisma es la predicación de la verdad con la más heroica parresía. Parresía es una palabra que viene del griego, que está en los evangelios. Los apóstoles predicaban con parresía, esto es con valentía, sin importar que nos maten, que nos corten en pedazos, que nos cierren la congregación. Y ahí tenemos 2 apostolados específicos. Uno es el de predicar donde no hay ningún católico. Es el apostolado propiamente misionero. Y el otro frente de batalla es el apostolado de lo que se puede llamar la contrarrevolución cultural. Esto es responder con argumentos a las mentiras del mundo moderno, sea por medio de conferencias, de libros, de artículos, de blogs. Sí, estamos desarrollando el proyecto de la cuenta regresiva misional. En inglés se dice Mission Countdown. ¿En qué consiste este proyecto? Este proyecto consiste en vivir literalmente Mateo 24:14. El Evangelio será predicado en todos los pueblos y entonces vendrá el fin. ¿Cuáles son esos pueblos donde aún no se predica el Evangelio? Tenemos una lista provisoria que está disponible online, que es una lista que está en permanente actualización. Para eso también requerimos voluntarios. Para mejorar la lista, para agregar pueblos que no están o sacar otros que están que quizás ya fueron evangelizados. El proyecto consiste en esto, en armar el listado y en ir, no solamente en armar un listado, sino en ir a predicar el evangelio a esos lugares. Y este proyecto entonces cuenta con misioneros que van a hacer el anuncio, tanto religiosos como laicos, como por otra parte gente que reza por esos pueblos. Son los adoptantes de pueblos. Tenemos lo que se llama la campaña de adopción de pueblos. Consiste en personas que se ofrecen a adoptar a cada uno de sus pueblos y tomarlos como sus hijos y rezar pidiendo 3 gracias específicas. Primero, la gracia de que el Evangelio sea anunciado en ese pueblo. Esa es la primera gracia, que sea anunciado el Evangelio. La segunda gracia es que ese pueblo acepte con amor el anuncio del Evangelio, que acepte a Jesucristo, que pidan el bautismo. Y la tercera gracia es la salvación eterna de ese pueblo. Por el momento, el proyecto lo lanzamos en Día de la Epifanía del Señor. La Epifanía es una fiesta, es la fiesta de la manifestación del Señor a los paganos. Los paganos son aquellos que no escucharon el anuncio de la fe, aquellos que están privados del conocimiento de Jesucristo, aquellos que nunca los escucharon hablar del Señor, o que escucharon el nombre, pero que no, nunca se les predicó a Jesucristo. Y bueno, estamos desarrollando el proyecto Omniscientes en la zona del Himalaya y también ya pudimos hacer algunas incursiones en África por medio de voluntarios laicos. Bueno, la mayor dificultad es una dificultad interior. Es cuando el misionero tiene poca fe. Se le puede pasar a un sacerdote, a un obispo, a un laico o a un religioso. Es la principal dificultad es la falta de fe. Y si el misionero tiene mucha fe, por gracia de Dios, porque la fe es don de Dios, entonces también hay que considerar otras dificultades. En muchísimos lugares donde hay persecución a la iglesia, donde son todos, prácticamente todos paganos, y que hay unos poquitos católicos, ¿qué es lo que pasa muchas veces? que esos poquitos católicos no tienen, están como los apóstoles en el cenáculo, que estaban encerrados por temor a los judíos. ¿Qué necesitan? Necesitan el Espíritu Santo, y cuando reciben el Espíritu Santo, por más que sean 10, 12, 5, 20, salen con el Espíritu Santo a anunciar el Evangelio por las casas, a anunciar el Evangelio por las calles. En tercer lugar, es de los enemigos de afuera, de los enemigos de la iglesia. Sean los paganos, los monjes budistas, en mi zona los monjes budistas están siempre cuchicheando en contra mío porque yo estoy predicando a Jesucristo y ellos no quieren que la gente sea católica porque si no pierden clientes. Porque por cada ritual budista la gente paga plata. La misa es gratis. La confesión es gratis, el bautismo es gratis. Pero la predicación del Evangelio es gratis. Pero los rituales satánicos no son gratis. Los rituales budistas, que son a menudo rituales diabólicos, hay que decirlo, porque le rezan a los demonios para aplacarlos. Bien, esos rituales no son gratis. La gente paga por eso. Entonces, sí, ciertamente ellos también ponen obstáculos. Los gobiernos hoy en día, voy a decir en general, para no dar nombres, pero prácticamente todos los países donde hay pueblos que no escucharon el Evangelio, prácticamente todos sus países prohíben la misión. Entonces, ¿qué tiene que hacer el misionero? Tiene que ser inteligente, más que ser inteligente, tiene que seguir al Espíritu Santo, seguir las mociones del Espíritu Santo y encontrar la manera, sin pecar, de entrar para predicar a Cristo. Se puede, porque el Señor murió por todas las personas. El Señor quiere que se salven, el Señor quiere que se le predique. Nosotros tenemos que ser fieles a Él, pedir al Espíritu Santo que nos llene de su fuego y de su luz y mandarnos a predicar sin respetos humanos, sin cobardía, sin prudencias humanas, sin escrúpulos. Y bueno, y también hay otro obstáculo que es importante, que es el venido de parte de los protestantes. Sé que puede sonar políticamente incorrecto decir esto, porque hay católicos que ahora, con buena o mala intención, están celebrando los 500 años de la Reforma Protestante. Pero como dijo el cardenal Koch, no hay nada que festejar, no se puede festejar una ruptura. ¿Y qué pasa con los protestantes en las misiones? Que ya le hablan a los paganos en contra de la Iglesia Católica. Entonces, cuando llega el misionero católico, por primera vez, los paganos, muchos de ellos ya están vacunados contra la Iglesia Católica. ¿Se entiende? Dicen, no, pues los protestantes son los que adoran a Cristo, los católicos los que adoran a la Virgen. ¿Y quién difundía esa mentira? Los protestantes. Entonces, ese es otro obstáculo. Y después, bueno, también hay otro problema venido del relativismo, que a veces también se meten los misioneros, o en sacerdotes, ya están obispos y en religiosos, que dicen, bueno, en el fondo todas las religiones dan lo mismo, o que dicen, bueno, lo importante son los valores cristianos, entonces no prediquemos a Cristo. Prediquemos, donde yo estoy, hay sacerdotes que dicen, digo, donde yo estoy, en la diócesis, hay muchos sacerdotes que dicen, oh, hermanas, nosotros predicamos valores cristianos. Pero Jesús no nos mandó a predicar valores cristianos, nos mandó a predicar a Él. Como dice el Evangelio, Marcos 16:16, el que cree y se bautice, se salvará. El que no crea, se condenará. Bueno, pero padre, pero esa frase es políticamente incorrecta. Díganselo a Jesucristo. Le dijo el Señor, y el Señor es Dios, el Señor no se equivoca, o le vamos a corregir la plana a Jesucristo. Y la verdad es que experiencias especiales son casi todos los días. No hay dos días iguales. No hay dos días iguales. ¿Por qué? Porque es un lugar donde no hay católicos. Uno llega a misionar, a empezar todo de cero. Y entonces está todo por hacerse. Entonces cada día es una aventura distinta. Es casi imposible tener un horario ahí. Porque a la mañana viene el alcalde, vienen los niños, vienen los paganos, los monjes budistas, los pobres. Los que quieren escuchar el Evangelio, los que no lo quieren escuchar, la policía, el ejército. Entonces siempre hay aventuras. Pero, a ver, voy a contar una que se me viene ahora a la mente. No porque sea la mejor ni la más impresionante, sino porque es la que se me viene ahora a la mente. Un día estaba en un país donde, bueno, en ese momento era el único país del mundo sin misioneros, Bután. Ahora creo que hay uno, bueno. Yo trato de seguir trabajando ahí cuando puedo. Y un día fuimos a una aldea de Bután donde no había, bueno, ningún cristiano. Ni protestantes, ni católicos, nada. Y fuimos con un traductor, Le dijimos al traductor que queríamos interactuar con la gente de ese lugar. Un lugar llamado Guernica. Fuimos con la cruz así de grande. No fuimos con la sotana, fuimos con un traje tradicional de la zona. Un traje indígena. Que lo compramos en el almacén. Y con una cruz así de grande. Fui yo con un laico muy generoso, muy corajudo, francés, llamado Noé. Y fuimos con la cruz y tocamos la puerta de una casa. Nos abre una señora, tenía 70 años. Nos recibió muy contenta porque, bueno, vio dos extranjeros. Y hablamos 5 minutos de... Bueno, nos presentamos. Y la señora... Y después le dijimos a la señora, señora, ¿quién creó el mundo? No había tiempo para perder hablando del clima, hablando de otras cosas, de las criaturas. Fuimos a hablar del creador. Y dijimos, señor, ¿quién creó el mundo? Bueno, no sé. Dijimos, lo creó Dios. Ah, sí, lo creó Dios. Y aceptó con felicidad esa enseñanza que le dimos. Hablamos unos instantes sobre Dios y en ese momento sacamos la cruz. Un hermoso crucifijo del Señor. Y la señora dijo, una señora iletrada, una señora que jamás había escuchado el dulce nombre de Cristo. Y la señora preguntó, nos dijo, cuéntenme la historia de ese Dios. ¿Cómo se puede explicar que en el medio del Himalaya, en un lugar donde no había ningún cristiano, lleno de ídolos, de satanismo, que sacamos una cruz de un hombre crucificado y que una señora diga, cuéntenme la historia de ese Dios? ¿Cómo sabía que era Dios? Ni la carne ni la sangre se lo reveló, sino el Espíritu Santo, el Padre de los cielos, se lo reveló. Y dijimos, por supuesto, señora. Y ahí le predicamos el querigma entero, resumido, sin atenuaciones. Y la señora estaba feliz y le preguntamos, ¿usted acepta a Jesucristo? Sí. ¿Y usted lo ama? Sí. ¿Y usted cree en él? Sí. ¿Y cómo se puede explicar que la señora de pronto empezó a amar a Cristo y a creer en él? No le dimos ningún argumento, simplemente le predicamos. Pero es el Espíritu Santo que le dio la gracia de creer. Porque la fe es gracia. La fe es gracia que el Señor nos dona. Y si creemos, la aceptamos. Y si creemos, la rechazamos. Y después de eso, es que en esos lugares no hay que ir a dar demostraciones o argumentos apologéticos. La apologética no sirve para refutar a los masones cuando vienen a atacar la fe o a los herejes. En esos casos uno va a predicar lisa y llanamente el evangelio y rezar por ellos. Y a veces hay que hacer milagros. Dios concede la gracia, por más que uno sea un pobre pecador, pero Dios lo hace para que ellos crean. Pero la señora dijo, quiero bautismo. Y esa señora quizás ya falleció. Una señora anciana. Pero Dios, en atención a ese deseo del bautismo a la señora y en atención a la fe explícita en nuestro divino Salvador, esa señora, y en la Santísima Trinidad, que también se la predicamos, esa señora se va al cielo. Y eso llena el corazón del misionero. Y eso solo justifica haberlo dejado todo. Haber dejado patria, casa, familia, amigos. Y justifica las oraciones de los bienhechores, las limonas de los bienhechores, para tanto sacrificio y para... Queda pagado de sobra por esa señora.
Has escuchado Tras las huellas del Nazareno.